Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro nuevo programa de Charlas del Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del laboratorio Iván Pavlov de la Fundación Universitaria de los Libertadores, y hoy nos encontramos con nuestros siguientes invitados. Alejandra Rizzo Arévalo, Carolina Cárdenas Poveda, Mayerly Prado Rivera, Alexandra González, María Paula Acero y Juan Manuel López, pertenecientes tanto a la Uniminuto como a la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, para hablar sobre el proyecto Neurofisiología de las Emociones y Violencia contra las Mujeres. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. Bienvenidos a todos.
Gracias.
Bueno, vamos a iniciar nuestra charla de hoy para tratar de conocer en qué consiste este interesante proyecto, además con un carácter interdisciplinario que me encanta. Y pues tenemos aquí hoy en el estudio un nutrido grupo de personas, de psicólogos, de ingenieros muy inquietos que vienen con un proyecto muy interesante. Vamos a contarle a nuestro público en qué consiste. Empecemos como en orden cronológico, la historia, ¿de dónde surgió esto? ¿Quién nos quiere contar?
Bueno, muchas gracias por la invitación. El proyecto nace de una, nosotros le denominamos investigación formativa en aula, en una de las asignaturas de las bases biológicas del comportamiento que se llama Cerebro y Comportamiento, por tres chicos muy interesados en la neurociencia, pero sobre todo, debido a sus experiencias, las violencias. Específicamente las violencias contra las mujeres.
Sí.
Entonces, eso fue en el 2015 más o menos, que empezó como a indagarse en torno a cómo la neurociencia tiene algo que decir en relación a las violencias.
Sí.
Y ahí empieza como la inquietud. En ese momento pues estaba yo dirigiendo el curso y pues me pareció muy interesante. Les dije, bueno, susténtenme muy bien la propuesta. Son chicos de segundo o tercer semestre en su momento.
De psicología, claro.
De psicología. Y les dije, si la propuesta es buena, está sustentada y está argumentada, pues la trabajamos durante el semestre y luego la pasamos para profundizarla en el semillero de neurociencias, que es en el que lideramos la profesora Carolina y yo, en principio. Así fue, los chicos le trabajaron, pasó a eventos internos, todo estuvo muy interesante, pero claramente el tema de las neurociencias pues nos mueve a nosotras, lo entendemos nosotras, pero no era suficiente. Todo el tema de la violencia contra las mujeres, todo lo que tiene que ver con género y demás, pues son temas que pues, realmente nosotras no dominábamos.
Claro, sí.
Y que necesitábamos expertos que nos pudiesen apoyar esa área en particular, que aunque si bien la psicología pareciese una, no lo es. Entonces allí fue que en el 2016 recurrimos a nuestras colegas del área de psicología social comunitaria.
¿Qué son? ¿Quiénes? Perdón.
Yo, Alexandra.
Alexandra, ¿tu apellido?
González.
González. Y
en ese momento estaba Marcela Campos, Eliana Mejía y Alexandra, quienes pues estaban integrando el área de social comunitaria, y pues nos acercamos a ellas con el grupo también del semillero, como bueno, necesitamos como un apoyo y un, ¿no?, acompañamiento, porque
exacto,
sí, nosotros podemos hablar de neurociencia, de emociones, todos los procesos fisiológicos y entenderlo desde cómo el comportamiento se ve afectado allí, pues sí, el tema de la violencia, no. Y así fue como entra en el 2016 grandes discusiones en torno a cómo íbamos a organizar esta idea desde el semillero. Y en ese mismo año tuvimos la fortuna, sí fue en el 2016, de conocer a Juan Manuel en un evento.
Que es un ingeniero.
Que es el ingeniero.
Ajá, correcto, aquí ya empieza la cosa, ajá, a ponerse súper interesante.
Entonces tuvimos la oportunidad de conocerlo en un evento que hemos estado trabajando desde el 2016 en diferentes universidades, pues Semana del Cerebro, creo que pues en todas estamos allí trabajando, incluida la Escuela Colombiana de Ingeniería. Entonces ahí fue como en el 2016 que tuvimos esa fortuna y empezamos a conversar, y mira que este proyecto, que este otro proyecto, que estas ideas, que lo que estamos haciendo en el semillero. Ellos nos contaban también que estaban haciendo en el semillero, y pues ya Juan Manuel también podrá
sí, ahorita
completar
cuando Manuel nos cuenta toda
su otra parte de la historia.
Exactamente, muy bien.
Todo el proyecto nace de del proyecto de aula se organiza en el semillero, se hace un piloto, ya empezamos a trabajar en conjunto desde el año pasado y antepasado, y finalmente este año decidimos presentarnos a ambas universidades como un macro proyecto a convocatorias de investigación propiamente dichas.
Muy bien.
Entonces, así como muy resumido, perfecto. La historia de esta idea que nos convoca el día de hoy.
Perfecto. Bueno, entonces aquí tenemos una historia de un proyecto ya más o menos 3 años, ¿cierto? Donde tenemos gente de neurociencia, de psicología, pero digamos con su campo de especialización en neurociencia. Luego llega gente que se vincula de psicología social, comunitaria, un poco más. Y tenemos gente también de ingeniería que se vincula al proyecto, ¿no? De pronto ahí quieres aclarar alguna...
Sí, para el último año, entre el 2017 y 2018, la profesora Mayerly, quien también tiene experiencia en neurociencia, se vincula al proyecto en las pruebas piloto que estábamos haciendo dentro del semillero. Y la profesora María Paula también se vincula al proyecto del piloto para luego sí organizar todo el tema del macroproyecto, ya como equipo consolidado.
Perfecto.
Para este año.
Bueno, y aquí una cosa muy interesante que tú has dicho en contándonos toda la historia es que la idea seminal de este proyecto surge en una clase de unos estudiantes y germina en un semillero. A mí esto me parece alucinante y supremamente interesante. ¿Vale? Eso me parece fabuloso porque yo siempre defiendo los semilleros de investigación y digo que ahí se pueden hacer muy grandes cosas, ¿vale? Y miren este proyecto. Pero bueno, vamos a seguir contándole a la gente en qué consiste y cuál es el papel de cada uno de los integrantes de este proyecto. Hablemos más. Tenemos una mesa muy grande, hablemos otras personas. A ver, cuéntenos cómo cada uno se ha ido vinculando y cuál es su perspectiva de pronto que aporta al proyecto.
Bien, pues yo me vinculé, como Alejandra lo comenta, finalizando el 2017, a partir de las pruebas piloto que se venían realizando en conjunto con el semillero. Yo tengo una formación en psicología experimental y ya la maestría en la línea de neurociencia comportamental. Así es que es una mezcla un poco del trabajo en investigación cuantitativa, el desarrollo metodológico de los proyectos, y entonces Alejandra y Carolina me invitan y me dicen, bueno, estamos en este piloto que queremos que crezca, y entonces pues nos gustaría que tú, con tu conocimiento y con lo que llevas trabajando, te vincularas. Así que uno de los fuertes, creo yo, que tengo para aportar en este proyecto ha sido un poco el aspecto metodológico, irnos pensando pues claramente cuáles son los aspectos a evaluar, y pues por supuesto también un poco la experiencia en investigación básica, que creo que también pues vincula un poco todas estas ideas que se han venido consolidando.
Claro, porque es muy bonito ver aquí la combinación no solo de las tres áreas, sino de la básica y la aplicada.
De acuerdo.
Que mucha gente como que piensa que la básica es por allá, que no tiene nada que ver con la realidad, y eso no es tan así.
De acuerdo.
Aquí en este programa defendemos mucho esa perspectiva. ¿Quién más? Cuéntenos.
Yo, Carolina, me vinculo al proyecto desde que empieza en el semillero.
Sí.
Estamos trabajando con Alejandra en el semillero pues ya desde el 2015. Y pues escuchamos, siempre estamos abiertas a las propuestas que tienen los chicos, ¿no? Precisamente por lo que tú mencionabas, que creemos totalmente que allí va a haber muchas cosas que pueden, pues, generar, mover más cosas más allá de la curiosidad de los estudiantes y tener un impacto, pues insisto, mucho mayor del que incluso podríamos haber contemplado al inicio. Yo trabajé también con la profe Mayerly desde hace muchos años, somos amigas también desde hace tiempo, también con una formación semejante, y pues creo que mi papel allí ha sido como un poco de copilotear, si se puede decir, junto con Alejandra, el semillero, y establecer vínculos no solamente con los otros profes investigadores que están acá, sino también con los estudiantes de otro semillero que también ha sido protagonista en esta historia, que es el semillero Tejiendo Saberes, que pues lidera la profe Alexandra González. Entonces creo que toda esta parte logística de los estudiantes, el intercambio que ha habido entre semilleros, porque no solamente ha sido por el proyecto, sino que desde las neurociencias nos hemos acercado a la psicología social comunitaria, desde la social comunitaria a las neurociencias y a la ingeniería biomédica. hemos tenido unas sesiones de capacitación en todas las direcciones, uh-huh. Que seguimos, digamos que en proceso, hay algunas que están pendientes aún, pero creo que ese ha sido pues mi papel esencial allí.
Muy bien, muchísimas gracias.
Y yo aprovecho, digamos que la profe Carolina nombra mi semillero de investigación, pues el semillero que lidero junto a los estudiantes, porque yo entro a este proyecto más o menos por casualidad. La profesora Liana Mejía, quien estaba inicialmente siendo co-investigadora de este proyecto, se va del país y deja casi como esto un tesoro en mis manos y sí. Me dice como... ¿Quieres tú hacer parte de esto que están haciendo y de esto que no sabemos bien en qué va a terminar? Porque es una apuesta bien rara, uh-huh. y bien novedosa. ¿Quieres entrar a ser parte de esto? Y yo le digo, me muero por entrar, uh-huh. a ser parte del proyecto. Entonces, pues digamos que la experiencia que traigo a este proyecto es mi trabajo con mujeres víctimas de violencia de género. Yo trabajé en la Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de la localidad de Bosa y de la localidad de Suba, uh-huh. y pues digamos que conozco todo el trabajo que viene haciendo la Secretaría Distrital de la Mujer, conozco lo que implica, pues digamos, una apuesta política y ética por la erradicación de la violencia contra las mujeres, que sabemos que es un problema actual y muy profundo en la estructura social de nuestro país, y por supuesto el trabajo colectivo con las mujeres, porque digamos que una de las apuestas de la psicología social comunitaria es desindividualizar problemáticas que son sociales. Exacto. Y digamos que en este trabajo pues obviamente implica una experiencia sensible también de cómo conversar con las mujeres, de qué preguntarles, de cómo no revictimizar a las mujeres en los procesos de investigación, que ha sido bastante común en los trabajos académicos.
Correcto, muy bien, muchas gracias.
Sí, bueno, yo entré al proyecto por invitación de Juan Manuel, del profesor Juan Manuel. Él ya estaba relacionado con las profesoras de Uniminuto, y él me invita a participar, y pues a mí me encanta todo lo que tiene que ver con psicología, el comportamiento de las personas. Y me pareció interesante explorar por ese lado. Yo trabajo la parte de bioinstrumentación dentro de ingeniería biomédica. Entonces, pues como, bueno, me imagino que ahorita ampliaremos un poquito sobre las cosas que hacemos, pero pues la idea era ampliar un poco las señales que íbamos a adquirir dentro del proyecto. Yo ya habían contemplado algunas, querían de pronto mirar y explorar qué otras señales podríamos adquirir y que serían interesantes para este proyecto, y entonces pues decidí involucrarme allí y ayudarle a Juan Manuel y pues al proyecto con toda esta parte de la adquisición de señales fisiológicas, para pues después mirar cómo se relacionan pues con toda la parte de psicología que ya vamos a explicar. Entonces, pues yo me involucré a final de 2017 participando ya en las pruebas piloto, y ya comienzo de este año 2018, pues entonces cuando decidimos formalizar el proyecto dentro de la convocatoria interna de investigación, pues quedé como investigadora principal.
Muy bien, perfecto.
Bueno, y yo también conocí a, como ya lo explicó Alejandra, a Carolina y Alejandra en uno de estos eventos de Semana del Cerebro. Uh-huh. Y empezamos a trabajar porque pues mi área de experticia es electrofisiología. Vale. Yo trabajo principalmente con procesamiento de señales cerebrales.
Sí.
Y como ingenieros, pues nosotros muchas veces tenemos mucha experiencia en que los instrumentos no nos fallen, que la señal esté bien, pero cuando vamos a hacer un experimento como tal, a darle, digamos, un valor, una utilidad a lo que estamos haciendo, no estamos tan bien entrenados. En uh-huh. este caso, por ejemplo, en procesos como atención, memoria, yo no tenía ni idea de cómo diseñar una prueba, un protocolo de estimulación, y es ahí cuando conozco a Alejandra y Carolina, y pues me invitan a participar en algunos proyectos. Empezamos con un proyecto de grado y un proyecto de semillero, uh-huh. Con unos pacientes de una enfermedad huérfana que se llama mucopolisacaridosis. Uh-huh. Y bueno, y ahí empezamos a charlar sobre este proyecto que venían desarrollando en el semillero. Y obviamente pues el interés de nosotros era muy grande, aportábamos toda la parte técnica de cómo hacer la adquisición de la respuesta fisiológica, y así es como este proyecto nace. Nace en las dos instituciones, uh-huh. Como proyecto interno, proyecto de investigación interno, tanto en Uniminuto como en escuela.
Sí.
Y mi papel pues es co-investigador por parte de la escuela de este proyecto.
Muy bien, perfecto. Bueno, ya tenemos un panorama aquí muy interesante. Ahora lo que tendríamos que empezar es a profundizar un poco y explicarle a nuestros oyentes, porque ya se quedaron con el gusanito y dicen, ¿pero qué es el proyecto? Y todos quieren saber cuáles son las medidas, en qué consiste, cómo se participa en eso, qué consiste. Entonces tenemos que contarle a nuestros oyentes en qué consiste ese proyecto, qué es lo que pretendemos lograr, cuáles son nuestros objetivos. ¿Quién nos quiere colaborar?
Nuestro objetivo principal es identificar si hay alguna diferencia en la respuesta emocional a nivel fisiológico entre mujeres que han sido víctimas de violencia en el marco de su relación de pareja y mujeres que no lo han sido. Ese es el objetivo puntual que queremos con la investigación. Sin embargo, el alcance que estamos buscando es no solamente visibilizar la violencia contra las mujeres, sino también una mirada que no se ha dado y que creo que es muy pertinente, y es la mirada biológica, ¿no?
Sí.
Y es el impacto de las violencias que tienen, pues, de las violencias contra las mujeres en, claro, la experiencia vital y sobre todo en la biología de las mujeres.
El sistema cuerpo nervioso, ajá, su cerebro, estaremos sí aquí hablando.
Y la respuesta emocional, que, sí, que es nuestro, digamos que nuestro objetivo puntual.
Vale. Cuando hablamos de esas respuestas fisiológicas, ¿estamos hablando específicamente de qué? ¿Qué tipo de respuestas? ¿Qué estamos midiendo aquí, ¿no?
Bueno, tenemos varias medidas. Estamos uh-huh midiendo actividad en sistema nervioso central a través de un sistema de adquisición de señales de electroencefalografía.
Sí.
Ahí nosotros ya sabemos, con base en la literatura, que hay una asociación muy fuerte entre lo que es actividad interhemisférica y algunos aspectos emocionales, como la valencia, por ejemplo, la valencia emocional. También tenemos evidencia con base en la revisión bibliográfica que ciertos sistemas asociados a la respuesta emocional se ven afectados cuando hay un evento violento. Entonces nuestra hipótesis principal es esa, que va a haber una diferencia en la respuesta fisiológica a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso central, entre los dos grupos de estudio. Adicional a eso, medimos otras variables, como por ejemplo electrocardiografía. Sabemos que la variabilidad de frecuencia cardíaca, por ejemplo, está relacionada con el estado de la persona en ese momento. Si uno está realizando una actividad placentera, una actividad estresante, la variabilidad de frecuencia cardíaca puede ser un indicativo. Y también tenemos otras mediciones como presión arterial.
Uh-huh.
En las pruebas piloto que hicimos, de hecho, también utilizamos otras variables como mapas de calor para mirar en qué puntos específicos de la pantalla está observando la participante.
Uh-huh.
No recuerdo si habíamos utilizado de pronto otra variable fisiológica adicional.
No, pero ahorita la respuesta galvánica también.
Y la respuesta galvánica de la piel, sí, que es tan disidente muchas veces de también nuestro estado emocional.
Una curiosidad, ¿el piloto con cuánta gente se hizo?
Es un piloto chiquito, de seis personas.
Uh-huh. Vale, y ahí ya perfeccionamos el protocolo, nos lanzamos ahorita, y ahorita nos lanzamos a cuántas personas.
Estábamos en esa discusión.
Porque creo que ya es algo mucho más grande, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Están localidades de Suba, ¿y en qué? ¿En dónde?
En Engativá.
En Engativá.
Usaquén.
Barrios Unidos.
O sea, ya es una muestra mucho más grande.
Más grande, sí.
Vale, bueno, muy bien. Hay una cuestión, cuando yo trabajé hace muchos años, por años 90, todo el tema de violencias en general, pero sobre todo violencia política, trabajaba yo en ese momento. Pero muchos de los temas de violencia política obviamente se cruzaban con maltrato a la mujer por parte de su esposo o su pareja. En algún congreso que estuve en esa época, estoy hablando de los finales de los 90, una exposición muy, muy polémica fue aquella que dijo que cuando se sometían a las mujeres y en general a las personas a situaciones de trauma y maltrato constante y crónico, se afectaba el cerebro de las personas. Han pasado muchos años, yo no he seguido con el tema, pero han pasado muchos años. ¿Qué sabemos ahora al respecto de ese tipo de situación? ¿Hasta qué punto se afecta determinadas zonas del cerebro con este maltrato constante y crónico que pueden sufrir las personas, y hasta qué punto eso es reversible, que es lo que me parecería más interesante, ¿no? ¿Qué
bueno,
opina?
Yo pienso que no es fácil responder a esa pregunta. Uh-huh. Digamos que cada vez más es evidente que el estudio del comportamiento y su relación con el sistema nervioso no es univariable, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues hay multifactores que tienen que ver con la forma en la que nuestro cuerpo y nuestro comportamiento da evidencia de ese historial, en este caso, pues de abuso y de maltrato,
uh-huh,
que a veces incluso es difícil de definir, ¿no? Algo que hemos conversado un poco con la propia Alexandra es que el maltrato y la violencia física pues es un poco más fácil de identificar porque está el golpe, porque está, digamos, tangible y
sí, observable.
Claro, pero entonces cuando empezamos a hablar de violencias psicológicas y violencias políticas, digamos que el límite es un poco más difuso y entonces eso hace que también sea muy difícil estudiar únicamente un solo elemento. Sin embargo, pues la literatura sugiere y lo que más se ha descrito es que algunas personas también por sus rasgos de personalidad y su historia pueden llegar a sufrir de trastorno de estrés postraumático, ¿no? Uh-huh. Que pues, buena parte de la literatura sugiere que el sistema de estrés tiene mucho que ver en relación con la forma en la que se va modificando la respuesta fisiológica y en consecuencia el procesamiento emocional, que uh-huh. es un poco lo que nosotros pues también nos convoca en este proyecto. Entonces, pues ciertamente hay cambios en esos mecanismos del estrés y tiene que ver, por ejemplo, con las modificaciones de cortisol, que son una medida que suele tenerse en cuenta como parte de esos indicadores.
Muy bien, perfecto. ¿Alguien más?
Sí.
Quedó ahí como en suspenso.
Pues se reportan, como decía la profe Maye, hay bastantes investigaciones con personas con diagnóstico de estrés postraumático. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros nos preguntamos. Bueno, ¿y qué pasa con el resto de personas que han vivido esas situaciones pero no tienen el diagnóstico? ¿Será que también hay cambios allí? Y pues si bien se han descrito no solamente cambios a nivel hormonal, de respuesta hormonal, sino también cerebral, por ejemplo, pues no es tan fácil decir, sí, claro, pasa esto. Pero lo que sí creo que es destacable es que nosotros todos creo que acá consideramos que no es determinante. Es decir, si han ocurrido estos eventos y estos eventos han generado cambios en la fisiología de las personas, pues esto no quiere decir que esos cambios son permanentes, que las personas van a tener esas modificaciones que hemos pensado que no son tan buenas, las modificaciones, eso nos ha mostrado la literatura, permanentemente, ¿no? Sino que creemos en que sí puede haber una modificación, digamos que positiva, también en la fisiología de las personas, en función de cómo esas personas que han sufrido esas situaciones o han vivido esas situaciones mejor, pues las interpretan y qué hacen con ellas. O sea, ¿qué hago yo con esos cambios que han generado estas vivencias en mi vida, en mi cuerpo? ¿Cierto?
Sobre todo en aquellos elementos que tienen que ver con el componente emocional, que es lo que nos interesa a nosotros. Si bien no vamos a trabajar todas las emociones, porque eso sería aún más complejo, nuestras variables de interés son la memoria emocional, el reconocimiento de los rostros a nivel emocional y toda la respuesta en términos de las tres dimensiones con las cuales se manifiesta una emoción sobre todo ante una imagen.
Recordemos esas tres dimensiones,
¿sí? Aquí para nuestros activación, valencia y dominancia, de acuerdo pues a las teorías que plantea Lang y pues su propuesta en relación a las emociones. Entonces eso es lo que nosotros en este momento queremos identificar, sobre todo para ver de una u otra forma esa variabilidad, hasta qué punto ha permitido procesos de afrontamiento, procesos de adaptación, de confrontación incluso con el contexto y demás, que nos permita dar indicadores de resiliencia, si es posible hablar, pero marcadores también de tipo biológico, que superen la discusión del déficit o el daño, que usualmente se tiende a pensar, ¿no? Como tiene el trastorno de estrés postraumático. No, nuestra intención nunca es orientar una investigación en esa línea, sino todo lo contrario, es entender cómo ese mecanismo fisiológico ha aportado elementos de confrontación y de
no revictimizar, ¿no? Que ese es el gran problema.
En ningún caso.
Cuando
para nosotros lo más importante como equipo, y que también aquí creo que todos estamos de acuerdo, son las mujeres con las que estamos trabajando, independiente de que hayan vivido o no han vivido situaciones. Para nosotras eso es lo más importante, y cómo trabajar con ellas en función de la respuesta emocional.
Vale.
Sí, sumando a eso, sí. Quería precisamente hablar de pues que eso tiene que ver también con nuestra postura frente a esta investigación, y es que vamos más allá de la dualidad de salud-enfermedad, y digamos que nuestro interés en ningún momento es hablar de ninguna patología, porque eso nos devolvería una visión individualista de una experiencia social. Entonces, digamos que más allá de verlo en términos de daño, es ver de qué manera los cuerpos de las mujeres se han tenido que modificar o adaptar a condiciones que son anormales en términos de cómo la violencia también resulta siendo un fenómeno profundamente anormal que atraviesa nuestras relaciones humanas, desafortunadamente, y cómo responden a ellas, ¿no? Y sí, cómo de alguna manera esto da cuenta de cómo las mujeres sobreviven a experiencias de violencia que no se supone que tendrían que vivir, pero que las viven por el hecho de ser mujeres.
Claro, exactamente.
Yo añadiría algo más, y es que precisamente con, pues digamos, esa visión del proyecto, hemos pensado también en estrategias para que no se quede únicamente en la medición. Porque pues ese es nuestro interés como investigación, ¿verdad? Pero sí hemos pensado, bueno, y en las participantes, ¿para qué les sirve eso de participar? En efecto, en este estudio, además de, claro, aportar conocimiento, etcétera. Pero ¿qué más? Sí. ¿Cierto? Pensamos en ¿qué más? Y ese ¿qué más?, por lo menos en el piloto, nos llevó a pensar en unas sesiones de algo que llamamos psicoeducación en su momento, sobre la violencia, sobre las violencias, ¿no? Y pues para mí personalmente fue súper enriquecedor. O sea, no conocía la cantidad de tipos de violencia que podemos haber vivido, sí, que he vivido inclusive yo, sin reconocerlo. Y pues digamos que la recepción de las participantes para esas sesiones fue muy, muy buena. O sea, ellas quedaron muy agradecidas, incluso esa fue su palabra, la expresión que usaron, por haber podido participar del proyecto, por eso que también se dio en esas sesiones.
Vale.
No queríamos, digamos que no lo estábamos pensando a modo de tratamiento ni nada por el estilo, precisamente sí, porque no queremos caer en esa dualidad de salud y enfermedad, pero sí creo que también es algo extra que tiene nuestro proyecto.
Y que claro, que digamos que las personas que van a asistir a este tipo de investigación, las mujeres, pues por un lado van a aportar a la ciencia y al conocimiento, pero también van a recibir ellas algo a cambio que pueden aplicar en sus vidas, y eso está muy bien, me parece genial.
Y no solamente ellas, yo creo que nosotros también como equipo hemos aprendido mucho unos de otros. Nosotros tratamos de organizar algunos talleres al semestre, en donde desde la escuela nosotros ofrecemos, por ejemplo, talleres de electrofisiología, de cómo hacer la adquisición de las señales, partes de procesamiento, y a cambio también las profesoras de Uniminuto organizan talleres de psicoeducación. Justamente un taller el año pasado que lo realizamos sobre tipos de violencia, sí, y nosotros también aprendimos un montón sobre eso. Yo no conocía tampoco los tipos de violencia que habían, fue muy provechoso. Y vinculamos o tratamos de vincular a la comunidad de cada institución. En este caso yo hice la convocatoria a nivel interno en la escuela, entonces no solamente estábamos los investigadores, sino que había estudiantes de mi semillero, estudiantes del programa de ingeniería biomédica en general.
Vale, perfecto. Bueno, y ahora yéndonos un poquito a lo más práctico, cuando estás, ustedes ya, digamos, el proyecto ya está abierto en estas localidades para que lleguen las mujeres, ya está funcionando.
Sí, sí.
¿Desde
sí.
hace cuánto?
Desde junio, julio.
Desde junio.
Está abierta
julio.
La convocatoria.
Ya están, o sea, ya están en ese proceso.
Sí.
Vale. Cuando llega una mujer a las instalaciones donde ustedes están atendiendo y desarrollando esta actividad, ¿qué pasa? Es decir, ella la someten a un tipo de prueba, un protocolo, le ponen un montón de cosas en la cabeza para hacerle una medición electroencefalográfica, sí, un montón de cablecitos en las manos. ¿Qué tiene que hacer ella?
El ejercicio, de hecho, del mismo proyecto ha sido muy interesante. Ajá. Porque no cumple con los criterios de llega usted a entrar a la zona experimental y sale. No.
Vale, entonces contemos un poco en qué consiste.
Claro, porque como te decía, para nosotros lo más importante es el cuidado, ¿sí? ¿Y el cuidado de quiénes? Pues de las personas que trabajamos en el proyecto, pero además de con quiénes vamos a trabajar. Entonces, en ese orden de idea, nos hemos pensado todas unas estrategias que nos permitan primero aproximarnos a las personas. Ese es como el primer momento, ¿no? El primer contacto es tú estás interesado, nosotros te buscamos, te contactamos, dialogamos, te informamos de qué trata pues este ejercicio académico, investigativo, pero también vivencial, porque tiene de todo un poco. Y luego, después de tener un grupo de personas interesadas, lo que hacemos es un espacio de apertura, en donde todos estamos presentes, el equipo que va a trabajar con las mujeres, sí, y además las contextualizamos ya con la evidencia, ¿no? Entonces, estos son los equipos, esto no sé qué, porque además el ejercicio no es solamente la violencia por la violencia, sino es entender todo el proceso, ¿sí? Desde el momento en que yo tengo que ponerme un electroencefalograma, ¿sí? O me van a poner un montón de electrodos en las manos, hasta el momento en el que me siento a entender cómo eso que yo estaba viendo fisiológicamente tiene una injerencia dentro de mi proceso emocional. Y donde además tiene que ver con mi experiencia, ¿sí? Porque finalmente a nosotros la experiencia de violencia particular no nos interesa, porque pues no es el objetivo de la investigación.
Exacto.
Entonces llega este espacio de apertura, que le denominamos así, después de contactarlas uno a uno por vía telefónica, contarles también en qué consiste. En este espacio de apertura, como que dialogamos en torno a la investigación, a los equipos con los que vamos a trabajar, les resolvemos todas las dudas.
Claro, porque yo creo que uno se queda patidifuso, que es toda esta cosa que me van a conectar.
Exactamente.
¿No? Entonces dice uno,
les contamos todo, es un espacio de diálogo, de resolución de todas las ideas e imaginarios que puedan surgir. Exacto. Porque también surgen muchos imaginarios. De ponerle cara a las personas que van a trabajar con ellas, porque somos un equipo grande, o sea, aquí ya, como te puedes dar cuenta, el equipo base es grande y de los estudiantes, pues más.
Grande, claro.
Y luego entonces empezamos los procesos de medición también.
También hacemos unos acuerdos, ¿no? Establecemos unos acuerdos allí en ese encuentro de apertura para saber hasta dónde vamos. La información que se va a decir allí, qué va a suceder con ella, si se va a contar, si no se va a contar, qué es lo que se va a divulgar, qué se va a hacer con esos datos que recogeríamos, o recogeremos, recogimos en el pasado, en el pirato, pero que vamos a recoger.
Vamos a hacer, claro.
¿Sí? Sí. Y eso, creo que es muy importante lo de los acuerdos, porque lo que ha pasado hasta el momento es que las participantes se sienten como más tranquilas de saber qué es lo que van a vivir y saber con quiénes van a trabajar, que somos personas con, sí, podemos ser psicólogos, ingenieros, etcétera, pero somos personas ante todo.
Sí, exacto.
Y eso ha sido muy importante.
Sí, creo que ese encuentro de apertura tiene como dos propósitos fundamentales. Uno es crear vínculo con ellas. Creemos que es muy importante como esa creación de vínculo directo con ellas y que ellas no se enganchen con esto, digamos, no como que encuentren una razón profunda para ellas de participar en la investigación, más allá que ser pues sujetos de experimentación, digamos.
Sí.
Y un poco en la creación de los acuerdos también, como que el objetivo es poder decir, bueno, ¿cómo nos vamos a escuchar aquí? Porque una cosa es que tú te escuches juzgando al otro, pero entonces uno de los acuerdos es, bueno, acá no nos vamos a juzgar entre nosotras, hablamos desde la experiencia, esta información o sus historias de vida quedan aquí seguras en un espacio de cuidado, aunque el equipo sea de 17 personas. Pero es ver, por ejemplo, en la primera apertura que tuvimos ya con el primer grupo de 12 mujeres con las que ya empezamos a trabajar, fue verlas emocionadas y enganchadas y felices, ¿no? Y comprometidas con el equipo y agradecidas también con un espacio tan diferente en lo que se proyecta hacer la investigación.
Bueno, y después de hacer las mediciones, ya cuando pasa ese, hemos tenido todo el proceso de acuerdo, de compromiso, de conocimiento, se hacen las mediciones, ¿qué pasa después?
Son días diferentes, ¿no?
Sí, o sea, sí, sí. Todos
primero hacemos un día como de acuerdo.
Sí, claro, esto es el tiempo, me imagino que no
sí, sí. Y pues porque también las mediciones son a nivel individual, entonces eso nos toma más o menos una hora y media.
Sí.
Sí. Para sí, cuidando como los elementos metodológicos allí, ¿no? Que toca también salvaguardar en términos ya propiamente investigativos.
Sí, a nivel científico y metodológico.
Exacto.
Sí, y luego de las mediciones, pues digamos que además es importante decir que las mediciones hemos hecho todo un trabajo de acompañamiento con los y las estudiantes, porque también y nos hemos pensado un montón esto, y es como contarles a las mujeres, miren con lo que se van a encontrar, miren que es un electrodo, esto si ves que esto es lo que hace es, esto no te va a pasar electricidad corriente, sino que esto lo que hace es pues simplemente registrar tus señales, ¿no? Y esto, entonces el gel, porque además después de ponerles, porque es un casco, pero es un casco y tiene gel para que conduzca la
electrolítico.
Ajá. Y entonces, claro, es el pelo me va a quedar lleno de gel después, entonces como les decimos a las mujeres eso antes también, o sea, eso ha sido todo un proceso divino también, en que los estudiantes y las estudiantes se han preguntado cómo conversar con las mujeres sin tener este rol rígido de no les podemos hablar, sino que las mujeres les preguntan y ven ustedes que estudian, ¿no? Mientras ellas están esperando, y entonces ellos ya se sienten con la libertad de poder hablarles, de saber que son personas como ellos y ellas. Entonces ese proceso de la medición yo particularmente me lo he disfrutado. Yo como psicóloga social comunitaria nunca había tenido contacto con un electrodo en mi vida, pero quiero como ponerlo de una vez acá en la mesa, y que también ha sido una experiencia súper linda. Yo también pasé por las mediciones, entonces porque quería saber cómo es que era, qué le pasaba a uno por el cuerpo de esto, y pues me pareció muy interesante, muy bonito y muy provechoso también. Vale. Para mí. Y luego de las mediciones, lo que hacemos es invitar a las mujeres a un espacio conversacional en donde se trabaja la pregunta por el cuerpo y la relación con las violencias contra las mujeres. La experiencia de trabajo con mujeres víctimas de violencias, lo que nos hemos dado cuenta es que las mujeres viven cuestiones físicas que muchas veces son producto de la violencia, y no se hace esa conexión con que esto viene de una experiencia emocional que es difícil. Cuando yo tengo que vivir con mi marido que me anda diciendo que yo no sirvo para nada, pero además de eso me obliga a tener relaciones sexuales, o les dice a todo el mundo que yo soy la peor de las esposas, me humilla, ¿sí? ¿Cómo vives con eso? Y cómo eso tiene una relación directa con tu propio cuerpo, un cuerpo que además es un saber. Cuando hablamos del cerebro, y si tú quieres saber sobre tu cerebro, tienes que ir al médico, y muchas veces el médico ni siquiera te entrega esa información de una manera en que tú la entiendas. Es un saber experto al que no puedes acceder con facilidad, incluso sabiendo que es tu propio cuerpo y que es información que te pertenece. Entonces, en este espacio de conversación, es un espacio de conversación colectivo en donde la idea es poder poner en conversación precisamente las experiencias de violencia y sus impactos en el cuerpo.
Muy bien, muy interesante. Y ahí ya acabamos el proceso en ese momento. ¿O no?
No.
Sigue. ¿Qué sigue?
Cuenta. Tenemos un cierre. Ajá. Tenemos un cierre. Porque en el cierre lo que hacemos es entregar los resultados, ¿no?
Sí.
También queremos que ellas sepan,
claro,
qué pasó.
Claro, retroalimentar todo el proceso. Uh-huh.
¿Cómo me fue en las pruebas? Ellas, claro, preguntan, ¿no? Entonces, claro, en efecto, lo que hicimos en el piloto también fue eso. Nos tomó un poco de tiempo, pero lo logramos. Elaboramos una especie de informe, pero no un informe rígido, sino algo que se pudiera entender con las gráficas, incluso para que ellas vieran en términos de la actividad encefalográfica registrada y las otras medidas periféricas que tomamos, pues qué había pasado,
sí,
en cada una de esas etapas.
Sí.
Entonces se entregan los resultados, sí, y pues finalmente hacemos un cierre para ver, pues digamos en general todos, otra vez así como en la apertura, qué aprendimos de todo ese proceso de muy participación bien en el proyecto.
O sea que esto en el tiempo con un grupo, ¿cuánto tomaría? Es como largo, ¿no?
Sí.
Para tener una idea, más o menos.
Como 2 meses.
Pues sí, eso. Digamos que lo consideramos, por ejemplo, con este grupo de mujeres, a ellas les dijimos, van a ver los 3 primeros momentos, que es la apertura, las mediciones y el encuentro conversacional, va a ser en 2018. Y en 2019, más o menos a eso de marzo, abril, estaremos haciendo la entrega de los resultados, que no serán solamente individuales, sino también colectivos. Sí, porque por lo que hablábamos de no individualizar el problema de la violencia, sino hacerlo colectivo. Y pues ya digamos que con eso finalizaríamos con la evaluación del proceso de investigación que nos llevamos. Entonces, como tal, en tiempo, pues lo que estamos planteando es 2018-2019, unos meses, es que eso depende.
Es que eso depende de los grupos.
Sí, 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 sí. Yo también trabajé con grupos. Exacto. No puede decir eso es milimétrico, dos meses, pero bueno. Sí, no, pero más el tiempo menos, más o menos tendría unos dos meses, la primera fase que se puede hacer como en conjunto,
sí, y posteriormente luego de los
la entrega, digamos, de la información.
Toda la realimentación colectiva en torno a la experiencia de las mediciones, junto con la experiencia de violencia, junto pues a lo que ya sucede personalmente.
Claro. Entonces,
pero pues sí, las personas solamente tienen que asistir a tres, digamos que momentos, ¿no?
Sí.
Porque pues digamos que los dos meses nos toma es recoger toda la información.
Sí, que no son dos meses todos los días.
Exacto.
No,
exacto.
No,
claro.
Sí, para que de pronto las interesadas pues no piensen, ah, tengo que estar todos dos meses. No, pues no.
Cuatro veces.
Sí, son cuatro. Sí,
cuatro momentos.
Cuatro sesiones.
Cuatro sesiones en dos meses.
En dos.
Perfecto. Más o menos
apertura,
para que
cierre y sí, el momento conversacional son en conjunto.
Ajá, ajá, perfecto.
Más individual.
Vale. Bueno, y una pregunta. Aparte del piloto, en este momento ya hay un grupo con el que se está trabajando.
Sí, sí.
¿Cierto? ¿Y en qué fase van aquí para saber un poco cómo?
Con ellas, estamos terminando aplicación. Ya tenemos fecha para nuestro encuentro conversacional, que va a ser el 26 de noviembre.
Muy bien, perfecto. Vale. Y ustedes, pues, ya que tenemos este espacio, me imagino que es hacer un llamado de alguna manera a que la gente se motive a participar, ¿cierto?
Sí.
Pues aprovechémoslo, hagamos ese llamado, ¿no? Porque de pronto alguien dice, está interesado oyéndonos y dice, no, pues yo quiero hacer algo con eso, pero ¿y cómo me contacto? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago?
Claro, el mecanismo que estamos utilizando es a través de un formulario en línea. Y el contacto se hace a través de los correos de los semilleros. El correo particular al que pueden escribir para buscar información es semillero.promes, promes se escribe como promise, @escuelaing.edu.co.
Vale. ¿Algún otro sistema de contacto?
Sí, nosotros hemos creado un correo que se llama neuroficioemociones@gmail.com, en el que ellas pueden escribirnos para que nosotros hagamos el contacto. Creo que también es importante señalar que parte de ese ejercicio pues metodológico incluye algunos criterios de inclusión y algunos criterios de exclusión de participación, y pues uno de ellos es la edad, por ejemplo. Sí, pues uno quisiera poder tener un número grandote de participantes, pero pues están en
el umbral de edad, ¿cuál es?
Correcto, está entre los 25 y hasta los 49 años de edad, que puede ser un poco variable y va a depender de si la mujer todavía se encuentra en etapa reproductiva, dado que, como conversábamos un poco antes, las hormonas tienen un papel importante en nuestro comportamiento, así que no es igual el que las mujeres se encuentren en etapa reproductiva a que no lo estén. Sí, y a través de ese correo entonces daremos respuesta con los criterios adicionales para que ellas puedan identificar si los cumplen, y ya iniciamos pues el proceso de contacto.
Sí, y hay otro criterio muy importante, y es pues estamos invitando a mujeres que hayan vivido situaciones de violencia o que se reconozcan como mujeres que han vivido situaciones de violencia en el marco de su relación de pareja en los últimos 3 años.
Muy importante.
Sí, eso es muy importante. Importante. Sí. También obviamente estamos esperando que mujeres que no se reconozcan como víctimas de violencia dentro de la relación de pareja, porque además una claridad que tenemos es que la mayoría de mujeres que vivimos en este país hemos sido víctimas de algún tipo de violencia, pero en la relación de pareja, quien alguna mujer que cumpla con el criterio de edad y que no haya vivido, que no se reconozca como víctima de violencia dentro de su relación de pareja, pues obviamente estás invitada a participar.
Perfecto. Y una pregunta más, como van a trabajar en diferentes localidades, ¿hay apoyo en esas localidades de instituciones particulares, etcétera, etcétera?
Sí, estamos, pues la convocatoria inició haciendo una alianza con la Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de la localidad de Engativá. Vale. Allá hicimos nuestro primer llamado a las mujeres y pues por supuesto las funcionarias de la Secretaría nos han abierto como los espacios para poder contar el proyecto también, porque y es muy interesante porque desde las posturas pues sociales, comunitarias, feministas, se ha resistido mucho el tema de lo biológico, ¿no? De las mediciones, de toda esta línea digamos de construcción de conocimiento desde otra epistemología distinta a la que nosotras nos paramos, pero muy interesante ha sido la respuesta de mujeres cercanas a mí, feministas también, que me dicen, bueno, nosotras necesitamos alimentar la discusión sobre violencia de género, y creo que este proyecto lo que hace es precisamente eso, articular otro tipo de conocimientos y perspectivas que no hemos con las que no hemos conversado antes.
Muy bien, mira, ahí me das pie para la siguiente pregunta, que ya la tenía en la mente. Aquí tenemos ámbitos profesionales de ámbitos diferentes, tratando de trabajar en un proyecto conjunto, además con un montonón de estudiantes, esto es grandísimo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se logra articular eso? ¿Sí? Cuando venimos de epistemologías distintas, de conocimientos diferentes, incluso cuando nos hemos peleado con la biología en algún momento, otros nos hemos peleado con lo social en algún momento, ¿cómo se logra articular eso? Porque me parece lo más bonito de un proyecto como estos, esa interdisciplinariedad, intertodo, porque aquí hay epistemologías distintas, estamos combinando lo básico con lo aplicado. Lo metodológico de la psicología más biológica con lo metodológico de la psicología más social, comunitaria. Cuéntanos un poco esa experiencia, cómo han logrado limar todas esas dificultades que siempre surgen en un proyecto cuando tenemos esos inconvenientes.
Yo creo que esa respuesta es complicada, entonces yo pues les contaré un poco cómo creo que nosotros en principio lo hemos hecho. Creo que lo primero es aceptar que somos diferentes, pero que la voz de los demás es válida, ¿sí? O sea, que vale la pena escucharlo y escuchar sus argumentos.
Sí.
Y creo que todos acá en esta mesa compartimos eso, porque sentarse con alguien que está, digamos que metido en su propia forma de ver el mundo y no acepta otras formas, ya ahí te cierra las puertas de una. Y acá creo que eso no lo tenemos. Todos nos escuchamos. Primero tomamos nota de los argumentos y allí sí, ¿cierto? Discutimos, o sea,
sí,
el espacio
es
de discusión.
Obviamente.
Creo que eso ha sido uno de los factores que ha contribuido. No sé qué opinan mis compañeros.
Sí, yo algo que les he dicho siempre desde que empezamos a trabajar con Carolina y Alejandra es que trabajar con ellas ha sido fácil, en el sentido de que lo que prima siempre es como esta rigurosidad científica. Esta claridad en lo que vamos a hacer, en los protocolos de experimentación, y por eso nunca ha habido ningún conflicto de decir no, esto no se debería hacer así, o sea, siempre ha habido como ese ambiente de respeto, además de sabernos que estas tres miradas que tenemos acá, todas son igual de valiosas.
Uh-huh.
Eso creo que es lo que ha primado en el desarrollo del proyecto.
Sí.
Entonces, que haya sido algo complejo, que nos haya llevado mucho tiempo algún debate, en realidad no. No,
también es la motivación, ¿no? Que pues igual a todos nos une el mismo propósito, y esa motivación hace que lo que queramos sea más bien aprender del otro. Entonces pues escuchamos desde una perspectiva diferente a cuando de pronto uno quiere ver si está teniendo la razón o no, sino es más bien desde esa posición de qué tiene el otro que yo, de lo que yo puedo aprender. Entonces por eso también hemos hecho esos talleres que comentaba Juan Manuel, para poder aprender, pues que las psicólogas aprendan cómo hacemos nosotros los ingenieros diferentes pruebas, y nosotros también hemos aprendido obviamente muchas cosas de ellas en los talleres que ellas han preparado. Entonces ha sido pues también una relación chévere en ese sentido de poder aprender del otro. Entonces pues ahí, por eso también ha sido una relación pues bien bonita entre todos.
Sí.
Yo complementaría un poco la respuesta que te escuchaba, Juan Manuel. Los que nos están observando vieron que nos reíamos nosotros acá entre nosotros, porque esto, la pregunta que planteas, nos la hemos hecho nosotros varias veces en varias reuniones, y es pues cómo construimos conocimiento, ¿sí? Y digamos que el planteamiento o la postura epistemológica que acompaña a estas distintas miradas, pues tiene sus puntos de encuentro, pero también sus puntos de diferencia. Y entonces, pues creo que ha sido como un ejercicio también de entender las formas de construcción del conocimiento a partir de cada una de esas escuelas y cuáles son las herramientas metodológicas que tiene, que ha desarrollado y cuáles no le alcanzan, ¿cierto? Porque creo que también lo interdisciplinar gana validez en el sentido de que yo con mi saber y con mis herramientas para responder las preguntas no las puedo resolver todas, uh-huh. ¿sí? Y creo que en ese ejercicio también han sido importantes los estudiantes que nos han escuchado en ese intercambio, ¿sí? Y es decir, ok, yo soy o estoy estudiando psicología, yo estoy estudiando ingeniería, estoy estudiando pues distintas cosas, pero en la construcción de conocimiento, ¿cómo reconozco yo qué es lo que puedo aportar? ¿Cuáles son las herramientas pues, metodológicas también y cuáles no me alcanzan? Uh-huh. ¿Sí? Que me permitan dialogar con otros y decir, bueno, pues encontrémonos.
Exacto.
Uh-huh. Claro, la mayoría de las veces ha sido fácil. Yo creo que en mi caso particular ha sido más costosa la postura con la profesora Alexandra, uh-huh. en el sentido de, pues imagínense, ¿no? El neurociencia y la psicología social comunitaria. Y entonces creo que en este instante, pensando un poco el año pasado, como en las reuniones que hemos hecho, para darte un ejemplo, la discusión dicotómica enfermedad y salud, ¿no? Y entonces pues yo tengo en mi cabeza todavía muy vigente esa conversación con ellos. Yo les decía, pues es que la tradición médica pues también ahí como que nos hace hacernos preguntas, ¿no? Respecto a lo que además las mujeres también nos preguntan, ¿sí? Porque pues estamos también tratando de romper imaginarios, pero es inevitable que nosotros en el proceso también descubramos otras cosas. Entonces yo pienso que también ha sido cómo nos paramos en nosotros en la construcción de conocimiento, qué alcanzamos y qué no, y cómo nos encontramos con los otros.
Sí, y yo quisiera agregar algo, y es, esto es nuevo para todos y todas. Yo nunca había vivido algo así. Sí, porque es construir con los que piensan igual que tú es sencillo.
Claro, sí, eso es lo fácil.
Eso es sencillo. Pero cuando construyes con alguien que piensa radicalmente distinto a ti, eso ahí está lo complicado. Y creo que también a veces pensamos o tenemos esta idea de que la construcción de conocimiento es reproducir lo que ya sabemos, pero eso no es construir nuevo conocimiento, ¿sí? El nuevo conocimiento se construye con incertidumbre también, con retos constantes, y eso ha sido lo que hemos vivido paso a paso. Entonces, cosas que aparecen, que resultan siendo una pregunta en donde nos demoramos hablando 2 horas, que las mujeres dijeron no sé qué, qué pasó esto con el equipo, que no midamos eso, sino midamos lo otro, y entonces, ¿qué hacemos? La edad, pero estamos seguros de que, ¿sí? Todo el tiempo son retos, pero creo que nuestra postura abierta ha sido muy importante, como abierta a exponernos también, a deconstruir lo que ya sabemos, a cuestionar lo que ya sabemos aparentemente, a deconstruirnos como personas también, y a saber que pues sí, que hay algo que nos une profundamente, y es tal vez una misma apuesta y un mismo gusto por el conocimiento. Todos somos como bastante ñoños, creería yo. Sí, nos gusta leer, nos gusta aprender de la gente, nos gusta escuchar, nos gusta, tenemos como los poros muy abiertos.
Hay curiosidad,
que es el fundamento de la investigación.
Exacto, si no, no hay nada que hacer.
Exacto. Y yo cerraría la pregunta con que esta investigación nos ha transformado a todos. Ajá. De una u otra forma, nos ha enseñado a ser cada vez mejores personas.
Sí.
¿Sí? Sin perder de vista nuestras posturas epistemológicas, porque aquí tampoco te voy a decir que estamos haciendo un mix a ver cómo pegamos, porque no. Creo que en eso hemos sido muy juiciosos también en cuidar nuestras posturas y desde donde nos estamos parando y dialogando en esa construcción del conocimiento. Pero además es la transformación de empezar a generar alianzas, amigos, escucharnos, cuestionarnos.
Sí.
Porque incluso entre nosotras también ha sido, las profes de neuro ha sido como, bueno, pero ¿por qué esto y por qué no lo otro? Sí,
sí, porque como siempre decimos lo mismo y estamos convencidos nosotros cuando otro de fuera dice, y hombre, ¿será que sí? No? Vale, claro.
Entonces creo que ha sido un espacio, han sido ya varios años de aprender a escucharnos, y creo que hemos formado un equipo, Y eso es lo más importante, un equipo que se escucha, que se respeta, que discute, pero sobre todo que construye y que tiene un objetivo, y es un trabajo conjunto en pro no solo del nuevo conocimiento, sino de con quienes vamos a trabajar, estamos trabajando. Nuestros estudiantes actualmente, ya que tú hacías ahorita al principio ese recuento del semillero, estos chicos del semillero ahora son nuestros practicantes en investigación, hay trabajos de grado, se están pensando en los procesos de investigación en lógica de no es hacer investigación por hacer investigación, sino es investigación que construya y co-construya pues nuestras realidades, ¿no?
Sí.
Es un poco como eso.
Bueno, primero que todo, yo estoy encantado con lo que me están diciendo, porque yo soy una persona que ha trabajado en psicología social comunitaria, en neurociencia, en psicología básica, y yo todos los niveles, yo siempre he pensado que lo que nosotros tenemos que hacer es estudiar un objeto de estudio desde diferentes niveles, no pensar que mi nivel es el que sirve y los demás no. Y por ahí es, trabajamos con un compañero una propuesta teórica al respecto de eso. Entonces me parece genial verlo aplicado. Verlo aplicado y verlo funcionando y ver cómo ustedes están generando nuevos psicólogos y sobre todo los semilleros son de psicología, pero también podría ser la visión de los ingenieros también. Bueno, entonces semilleros, nuevos ingenieros y nuevos psicólogos con una visión amplia de lo que es construir ciencia y conocimiento. No esa estrecha y que si no es lo que yo digo, pues lo que el otro dice no me sirve, etc. No, una visión amplia de eso. Me parece genial, me parece espléndido eso. Y me lleva también a ¿qué dirán esos chicos de semillero? ¿Cómo han vivido esa experiencia los chicos de semillero? ¿No?
Pues los chicos del semillero se nos crecieron.
Sí.
Ya son los que están haciendo tesis. Los que
estamos
están
en ese proceso. Uh-huh. Porque sí, en efecto, pues sin ellos esto no funciona. ¿Sí? Uh-huh. Ellos son los que soportan realmente todo esto. Los que nos ayudan a comunicarnos a veces entre nosotros, pues no es que no nos queramos comunicar, sino que las diferentes actividades que realizamos a veces posponen algunas actividades del proyecto. Pero pues lo que ellos han manifestado es mucho interés por el proyecto, por un lado. También gratitud por el hecho de haberlos escuchado, porque siempre recalcamos que fue una idea de ellos, o sea, nace en un proyecto de aula. Sí. Y nada, pues yo creo que los hemos visto crecer. Sí. Hablo por los de semillero de neurociencia, que fue allí como que nace la idea, pero también, por ejemplo, es grato ver cómo los chicos del semillero de Tejiendo Saberes en parte también están conectados con los de neurociencia. De hecho, algunos han hecho el tránsito de neurociencia al semillero de Tejiendo Saberes.
Porque sí, los semilleros son como estancos, ¿no? Entonces, yo estoy en el semillero y usted en el otro y no nos hablamos porque tú eres de eso, yo soy de otro. No, debería ser así.
Y pues también ver a los chicos de la escuela, a los ingenieros. Entonces no sé de los ingenieros, si tienen un imaginario de los ingenieros, pero pues están bien cambiar esos imaginarios que tenemos de los ingenieros, ¿sí? Y verlos en acción y ser súper amables y tomar nota de todo lo
cuidadosos,
exacto.
Que superan incluso el ejercicio de la máquina, ¿no? Dice, bueno, es que ellos están ahí con sus equipos y la máquina y como que lo humano está distante y te das cuenta que no está distante y encuentras tú unas formas de ver el mundo, de dialogar, de conversar, de tratar y son maravillosos, o sea, los estudiantes de la escuela ha sido también un encuentro con ellos muy bonito, Sebastián, con el que trabajamos el proyecto de Mucopolisacáridos, y estuvo también como un cambio maravilloso, ¿no? Claro. Tú los ves así como llegan como tan rígidos en principio y asustados, pero como que luego se sueltan y tienen esa interacción con las personas y logran entender sus necesidades y esta es la hora que todavía te preguntan algunos de los pacientes como ¿y los ingenieros?
Claro, claro.
Y entonces eso dice mucho, claro. Sí, eso dice mucho de la calidad de personas y de estudiantes y de profesores que están allí acompañando ese proceso de formación. Entonces a mí eso también me parece.
Y aquí me surge otra pregunta, bueno, ya con todas las características que hemos hablado, ¿Hay alguna investigación nacional o internacional que haya tratado de hacer esto?
Así.
Sí,
silencio,
sí, sí.
¿A este nivel? Pues no, creemos que no. Según lo que hemos revisado, no.
Sí, creemos que no.
Hasta donde hemos visto, no.
O sea, pues, esto es pionero, no pues, solo en Colombia, sí, sino de pronto también en el mundo de la investigación, ¿no? En psicología yo no, nunca había oído una cosa así como de con esta estructura, no, nunca. Pero pues no sé.
Yo es arriesgado decirlo, sí, ¿no? Sí, por ahora. Sí.
Pero que ustedes conozcan, no conocen nada parecido todavía.
Que a partir de una búsqueda rigurosa, pues no se ha encontrado algo que asemeje todas las características que es un proyecto.
Vale.
Obviamente hay investigaciones que abarcan una mirada u otra.
Sí.
Pero los tres puntos de vista con este enfoque en las participantes, eso no lo hemos visto.
Bueno, felicitaciones, o sea, eso me parece genial.
Ni siquiera en el auge de neurociencia social, que ahora está tan de auge. No, se quedan muy en esa mirada o experimental o con algunos problemas específicos a nivel social, pero no que vale. Sería como ridículo.
Bueno, y la pregunta del millón, ¿qué va a futuro? ¿Cuál es la perspectiva futuro de esta investigación?
Sí. Pues hemos pensado en varias cosas. Pues primero queremos ver qué sucede, ¿no? Tenemos los resultados del piloto, que claramente, pues como son fueron seis personas, pues nos han dado mucho, o sea, nos han nutrido muchísimo como proyecto. Pero queremos saber qué pasa también con estos resultados, claro, ¿no? Si quisiéramos continuar, yo creo que el proyecto, el interés sigue allí. Y hay incluso una propuesta hecha por los mismos chicos del semillero, pero ahora practicantes,
sí,
para trabajar con las participantes, con esas seis participantes que estuvieron en el piloto con nosotros. Pero pues creo que eso es por ahora lo que podríamos decir, pero sí nos interesa continuar con el proyecto, es decir, no queremos que pare acá, incluso creo que si no estamos nosotros, el proyecto debería continuar.
Sí. Yo tengo lo suficiente. Sí. Pero la fase inicial, esta fase que estamos hablando, que se está haciendo en las diferentes localidades, ¿hasta cuándo va? ¿En tiempo, hasta cuándo se puede o se va a desarrollar?
Ya, en términos de los proyectos de investigación legalmente, por ejemplo, en las universidades nosotros lo planteamos hasta 2019, ¿verdad?
Sí, sí. Desde un minuto de 2019 con 2019.
Escuela también 2019.
Ah, vale, o sea que nos queda un año para recoger un montón de datos y va a haber mucha información. Sí,
pero pensándonos pues por fases, es posible que este sea un proyecto por fases. Entonces,
exactamente.
A partir de los resultados que obtengamos,
se puede proponer
pues, una segunda fase.
Sí, yo creo que parte de lo que hemos dialogado podría ser, o por ejemplo, ampliar la muestra, ¿no? O sea, considerando otras localidades, porque creo que es importante reconocer pues las características de las poblaciones a nivel de distintas localidades. Esa pues es una posibilidad que en algún momento habíamos conversado, digamos más en torno a las participantes. Ya propiamente en relación con las mediciones que se hagan, pues efectivamente dependemos mucho de los resultados. Creo que recordando un poco las preguntas que nos planteabas hace un rato, pues está el supuesto de que hay diferencias, pero ¿de qué tipo? ¿Sí? Entonces, pues de repente, si el procesamiento, por ejemplo, es más veloz en el grupo que no lo esperamos, ¿eso qué nos dice? ¿Sí? ¿Eso qué nos indica? Entonces, yo creo que sí estamos como muy atentos a lo que esos resultados puedan ser diferentes, quizá en un sentido, en una dirección que no la imaginemos, y ello ya nos permitiría pues precisar cómo podemos pensarnos una segunda fase, que creo que aquí todos sí estamos de acuerdo en pensárnosla a futuro.
Sí, pues de hecho lo que dice Carolina acerca del proyecto de jóvenes investigadores, de los proyectos jóvenes investigadores, ya de una vez también nos involucra a nosotros como en la escuela. Estudiantes de nosotros van a participar también en ese proyecto, fortaleciendo, digamos, la parte técnica, ¿no? Algunas interfaces que se requieren para el desarrollo de ese proyecto. Y en cuanto a resultados como tal, sí, completamente de acuerdo con lo que dice Mayerle. Ya tenemos algunos resultados muy prometedores del estudio piloto, como también lo decía Carolina. y yo creo que esos resultados son los que nos van a guiar para decir qué va a pasar luego, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Es eso.
Bueno, ahí hay que publicar, ¿no? Hay que ver esos...
Ya tenemos algunos productos, referencias nacionales e internacionales.
Y háganoslos conocer para difundirlos, que encantados estaremos.
Claro que sí.
Muy bien, claro, muy bien. Bueno, ¿se nos queda algo en el tintero? ¿Se nos quedó algo pendiente?
Recordarles el correo de pronto a las personas interesadas, a las mujeres interesadas, neuroficioemociones@gmail.com. Ese sería
el correo del semillero de Promes, que es semillero.promes@escuelaing.edu.co.
Vale, ¿y Promes cómo se describe?
Como promesa en inglés.
Como promesa en inglés, vale, uh-huh. Perfecto.
En la página, ¿no? En la página del semillero también.
Sí, si las personas buscan en Google semillero Promes, Escuela Colombiana de Ingeniería, ahí aparece nuestra página del semillero y ahí aparece toda la información de este proyecto.
Y de paso sale el link para el formulario. De una vez para que dejen sus datos y podamos nosotros ponernos en contacto con ellas de una vez, uh-huh. Si están interesadas.
Perfecto.
Sí, yo quisiera como, pues nada, como hacer este recordatorio de que realmente es... Este momento para el país es muy complicado, o sea, estamos en un momento no solamente como país, sino como mundo, con muchas preguntas, y una de esas profundas preguntas sigue siendo las mujeres, no porque los hombres no sean importantes, pero sí hay un reconocimiento histórico y político sobre las violencias contra las mujeres, y creo que esto lo pensamos todos y todas dentro del equipo del proyecto, y es la importancia de que más mujeres sigamos hablando sobre esto, que nos sigamos preguntando qué efectos y qué impactos tiene la violencia en nuestras vidas, pero sobre todo reconocer que las mujeres hemos hecho muchas cosas con las situaciones de violencia y que esa es precisamente nuestra apuesta, y es reconocer cómo es que transitamos y transformamos este tipo de situaciones que no son justificables, y nuestra posición sigue siendo como esto no puede seguirle sucediendo a las mujeres de este país. Entonces, pues si eres una mujer interesada en hablar de esto, no dudes en hacer parte del proyecto, que creemos que tu experiencia puede ser muy importante para ayudarnos a seguir construyendo este camino para la eliminación de las violencias contra las mujeres.
Yo quisiera agregar, si tienes preguntas respecto al proyecto y demás, adicionalmente la Uniminuto va a ser sede de un evento que conmemora el Día Internacional de las Violencias contra las Mujeres. Allí estaremos no solo celebrando el 25 de noviembre, sino también estaremos conmemorando el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Pero también estaremos nosotros conversando alrededor del proyecto. Entonces, también se pueden acercar. El evento se va a realizar el día 3 de diciembre en las instalaciones de la Uniminuto. Pues te pasaremos el link y los datos como para que asistan a este espacio. Vamos a tener varios momentos, un foro muy interesante con personajes muy, muy importantes y otra serie de actividades que, pues, en homenaje a esta gestión que estamos haciendo como proyecto y como instituciones interesadas por dialogar en torno a lo que es el ser mujer.
Perfecto. En este país. Muy interesante, muy bien. Yo espero, si todo Dios nos da vida y todo, que dentro de un año, cuando estén acabando ya y obtengan resultados, hagamos otro programa y nos cuenten qué fue lo que hallaron y ahí sí ya las perspectivas de lo que viene. Perfecto.
Claro.
Yo estaré encantado. Estaré encantado de recibirlos aquí otra vez.
Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, y a nuestros oyentes, pues los invitamos a que sigan oyendo charlas desde el laboratorio, prometiéndoles siempre traerles nuevos temas con nuevos investigadores y abordando temáticas diferentes, ¿no? Y siempre desde la perspectiva amplia de la psicología científica. Muchísimas gracias, que estén muy bien.
Gracias.
Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.